Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Si hay una cena famosa en la historia, esa es la última cena, la que compartieron Jesús y sus 12 discípulos y la que les dijo que uno de ellos le traicionaría. La más famosa de sus representaciones es el cuadro de Leonardo da Vinci, pero en él apenas podemos adivinar cuáles fueron los platos de los que se disfrutaron los famosos comensales. El canal Historia de televisión estrena una nueva edición de La Última Cena, donde prestigiosos chefs reinterpretan el universal episodio evangélico.
Y en esta ocasión le ha tocado reinterpretar este menú en clave de alta gastronomía a Francis Paniego, chef del portal de Chaurren en Ezcaray. El cocinero riojano ha llevado la cocina tradicional de sus padres a la vanguardia, obteniendo 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, y ahora asume el reto de hacer un menú único respetando las bases históricas y tomando el cordero y la casquería como bases para poder componer unos platos espectaculares. Francis Paniego, bienvenido.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal,
Francis? Muy buenas, muy bien.
¿Qué responsabilidad supone hacer un menú que recuerde este episodio histórico, ¿no? Porque es una responsabilidad, yo creo.
Pues mira, pues una responsabilidad tremenda. Lo primero, agradecer a Canal Historia que utilice la cocina de alguna manera y que me incluya en el elenco de grandes compañeros y enormes cocineros que han participado ahí, ¿no? Y de entrada eso es un honor a nivel personal. En lo segundo, y también a nivel personal, lo comenté el otro día, ¿no? Mira, yo provengo de una familia sencilla, una familia de pueblo, en la que mi madre, que ha fallecido este verano, tenía una profunda vocación religiosa. Uh-huh. Y a mí no me importa decirlo, yo fui fraile antes que cocinero.
Mira.
Al revés. Sí, yo estudié en un colegio de hermanos menesianos, uh-huh, en los cuales a partir de ahí el siguiente paso era ir al seminario.
Sí, sí.
Y tuve una vocación, una educación religiosa interesante, por lo menos, o profunda, vamos, que conozco perfectamente el tema y no me asusta ni me importa en absoluto decirlo para nada. Uh-huh. A partir de ahí, viviendo en ese entorno y viviendo todo esto, pues yo sentía que había que hacerlo desde el máximo de los respetos. Lo que no quería hacer, ni que fuera de ninguna manera, era una broma facilona. Uh-huh. Y una cosa absolutamente banal, ¿no? Me parece, claro, que además la cocina ha alcanzado cotas muy interesantes, muy bonitas, en las que se nos compara casi con el mundo del arte, y que si esto tenía que servir para algo es un poco para incrementar o acrecentar pues el buen prestigio que la cocina en nuestro país tiene, entre comillas. Mm-hmm. Dicho esto, a partir de ahí, pues buscas un poco qué referencias y cómo puedes trabajar sin tampoco dejar de ser fiel a lo que es tu cocina y tus señas de identidad.
Oye, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de las recetas? ¿En qué te has basado?
Bueno, nosotros queríamos seguir siendo fieles a lo que es las señas de identidad de nuestra cocina. Nosotros llevamos tiempo trabajando el mundo de la casquería y trabajando todo lo que son la cocina riojana y todo lo que son un poco confluyen nuestras señas de identidad. A partir de ahí, revisando un poco cosas, bueno, pues es conocido que el cordero es uno de los alimentos icónicos en la cultura hebrea, es un animal, bueno, casi sagrado, ¿no? En, uh-huh, esa gastronomía, y lo segundo importante es que a Jesús en el Evangelio de Juan se refiere a él como el Cordero de Dios. Uh-huh. Bueno, pues ahí un poco teníamos el hilo conductor para trabajar con el cordero, y en este caso trabajar la casquería, casi por una cuestión de sentido común. Yo no me imagino que en la última cena ni que en aquella cultura se desestimara y solo nos comiéramos, para decir, la chuletilla y la paletilla de cordero.
Sí, claro. Eso hacen mis hijos.
Seguro que no.
Estoy seguro que era más de aprovechamiento aquella época.
Totalmente. De hecho, las cabecillas de cordero asadas que se comen en La Rioja, sí, busca referencias en Google y aparecen en todo el mundo de Oriente Medio, cómo se cocinan, cómo se comen, es un manjar
por supuesto,
absoluto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí decidimos trabajar la casquería de cordero. Uh-huh. Y bueno, y buscando un hilo conductor muy sencillo, ¿no? Pues empezábamos con un stick tartar de corazones de cordero.
Uh-huh.
El corazón de cordero es un animal, es un producto súper sano, súper limpio, con una ausencia de grasa. Y ahí trabajamos un stick tartar de corazones de cordero, bueno, buscando poner el corazón, ¿no? Es un poco la representación del alma, uh-huh, es casi la, sí, representación pura del sentimiento en un plato con la sorpresa de comerte un corazón vamos a decir entre comillas, ligeramente macerado pero crudo, y resulta espectacular, ¿no?
Uh-huh. Tiene que ser otro, un plato potente, ¿no? O sea, fuerte.
Está muy rico, está muy rico. Yo creo que tenemos más tabús que otra cosa, pero es una carne magra, limpísima, de una categoría brutal, impresionante, que acompañada con un poquito de unas gotitas de mostaza, uh-huh. Bueno, como se trabaja un steak tartar normal, uh-huh. Resulta un bocado excelso, te lo digo de verdad. Bueno, las siguientes cosas que hemos trabajado...
El segundo, una ensalada de lengua de cordero en escabeche, ¿no? Ese era el segundo plato.
Sí. Bueno, pues volvemos
a vamos por partes. El segundo, ¿cómo es esto? Esto ya empieza a ser, o sea, porque el tartar, desde luego, uno se lo puede imaginar, ¿no? Ese sabor así potente, crudo, acompañado ahí con un poco, lo que dices, con la mostaza, con el aguacate, así suavizado, pero la ensalada de lengua de cordero en escabeche...
Bueno, pues hay muchísimas conexiones. Lo primero de todo es que en España los escabeches, que es una elaboración que consideramos muy tradicional, nos viene dada desde el mundo árabe y llegada... seguramente desde esa zona de Oriente Medio, toda esa cultura por el escabeche, porque es un método de cocinado que vuelve a ser un aprovechamiento, casi una propia conserva, ¿no? ¿Por qué no aplicar ese escabeche a carnes, que ya la aplicamos en la caza, claro, cuando hacemos una perdiz en escabeche, unas codornices en escabeche? ¿Por qué no aplicarlo en este caso a unas lenguas de cordero? Y el resultado es brutal. En este caso la lengua simbolizaba la palabra, ¿no? La palabra buena y la palabra, y todo, la palabra, la traición, nos parece
traición,
que
claro,
un juego bonito, ¿no?
O sea, que todo tiene un significado, o sea, no es un menú que, digamos, lo has dicho, bueno, ¿no? Que está todo muy planteado, muy preparado, pero que además tiene un significado, pues eso, casi religioso, ¿no?
Bueno, con mucho respeto, ¿no? Pero por lo menos que la gente que vea el trabajo, pues vea que hay un trabajo serio detrás y que hemos intentado, desde luego, evocar aquellas cosas que configuran el sentido, ¿no?, de esa cena, ¿no?, todos los elementos que confluyen ahí.
Oye, a mí me llama todo mucho la atención. Lo que pasa es que, Francis, a mí reconozco que, por ejemplo, el escabeche es una cosa que me encanta. ¿Nos podrías dar un poco la elaboración de esta lengua? O sea, evidentemente no tenemos tu mano ni tu técnica. No.
Básicamente el escabeche es un guiso en el que interviene un ácido, como es el vinagre, en una parte importante. Entonces, básicamente, cualquier escabeche es un rehogado de verduras, tomillo, hierbas, romero. Esto es importante porque siempre tratabas de amortiguar posibles olores, ¿entiendes? Y pimientas, en fin, todo esto bien rehogadito, y al final se mojaba con un poquito de vino blanco y una parte importante de vinagre. La proporción normalmente suele ser, pues, un 75%, un 60%, digamos, de jugos, de salsas, de caldos, y el porcentaje restante, el 40% de vinagres. En esa emulsión de todo eso, fundamentalmente el vinagre es lo que hace, lo configura la identidad del escabeche como tal, ¿no? A partir de ahí podemos hacer escabeches de lo que queramos, más fuertes, menos fuertes, en función de la durabilidad que queremos que tenga. Si queremos que dure más, pues tiene que tener un poquito más de vinagre, que es la que actúa como conservante. Si queremos un escabeche más suave, más ligero, pues tiene que ser menos vinagre. También depende del producto. Si voy a hacer un escabeche de anchoas, a mí me gusta que las anchoas se mantengan casi intactas, entonces yo no quiero que queden blanquecinas totalmente. No le pongo mucho vinagre. Uh-huh. Pero ya depende de gustos, de todo esto, ¿no?
¿Y la lengua la metes en crudo en eso o la has pasado antes?
Las rehogamos un poquito. Primero hay que, bueno, toda la casquería, y huelga decir que requiere de una limpieza exhaustiva y de un frescor total. Necesitamos que casi el animal venga pues casi recién matado. Son elementos muy 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 frescos. Normalmente dejarlos a remojo durante un tiempo con agua y sal. La sal provoca la ósmosis y desangramos un poco los productos, y a partir de ahí, bueno, pues ya podemos trabajarlos, ¿no? Nosotros lo guisamos, lo cocinamos, lo rehogamos con cebollita, ajos, bueno, con las hierbas que te he dicho antes, lo remojamos con un poquito de brandy, un poquito de vino blanco, y finalmente añadimos el vinagre y dejamos cocer. Ajá. No necesita cocer mucho tiempo, en 30 minutos la lengua de cordero está hecha.
Ya,
y a partir de ahí a trabajar.
Bueno, vamos con uno de los platos potentes. Bueno, quiero decir...
No hay ninguno que no sea potente.
No hay ninguno que no lo sea.
Por lo menos que suenan potentes.
Además, yo mismo lo estoy diciendo, sí, todo el rato, es cierto. Pero sesos de cordero lacados. Esto ya vamos a una, digamos, un plato principal casi, ¿no?
Efectivamente, estamos en otra. Bueno, el seso, pues valga decir que estamos hablando de la cabeza, estamos hablando del pensamiento. Yo pensaba... A ver, sabiendo como sabemos, y Jesús como era conocedor del desenlace que le esperaba, ¿no? que en su cabeza le dice a San Pedro: antes de esta noche me traicionarás tres veces, me negarás tres veces, ¿no? Sí. Y él era conocedor de todo lo que iba a ocurrir, ¿no? Pues ahí la cabeza tenía que ir muy rápido, el pensamiento tiene que estar todo el rato, por mucho que Jesús sea conocedor de su destino, no deja de ser un ser humano, un hombre que se enfrenta a la muerte, a una muerte violenta, de dolor. Bueno, yo creo que era fundamental que el Jesús estuviera presente, ¿no? Porque representa todo ese pensamiento, ¿no? A partir de ahí, bueno, el seso es, en su composición, proteína pura, igual que un huevo, igual que un huevo. Entonces, como cuando normalmente cuando hemos comido sesos, tradicionalmente se comen sesos rebozaditos, con una ligera fritura, y el seso lo comemos como muy blandito. Hay verdaderos adictos a los que comen sesos y recordarán que el seso se come así, ¿no?
Sí.
Hay fanáticos del seso y gente que no los ha probado nunca ni los probará nunca. Nosotros, dando la vuelta a ese seso y por la asociación de ideas de que se trata de una proteína, le ocurre un poco como el huevo. Tú puedes hacer un huevo pasado por agua que queda blandito, o puedes hacer un huevo duro que queda duro y consistente. Entonces, lo que hacemos es buscar esa consistencia del seso cocinándolo en un caldito de gallina con un poquito de armañac, buscando esa reducción. Entonces nos encontramos con un seso que queda una textura dura y que además se impregna de todos esos sabores que le aporta el caldo, recordándonos muchísimo a un hígado de pato,
claro,
a un foie gras.
Pues mira,
es brutal.
Hablando de hígados, el cuarto plato, que por cierto hay que decir que para hacer este menú hay que dedicarle tiempo, ¿eh?
Hombre,
hay que dedicarle tiempo.
No solo el de producción, sino el de pensarlo, como estamos viendo.
El parfait de higaditos de cordero, ¿en qué consiste?
Bueno, aquí intervienen varios elementos. Lo primero para mí son las entrañas, es como echar los hígados, ¿no? Es el sufrimiento. Este plato representaba un poco todo eso, ¿no? Todo el dolor, echar los hígaditos ahí, ¿no?
Sí.
Es como eso un poco, ¿no? Toda la pasión. Es un plato sencillísimo, buenísimo. En realidad no es más que un paté que nosotros servimos sobre un plato de madera, buscando también la iconografía de la madera.
La presentación es importante en este caso, ¿verdad? También.
Sí, y presentamos en ese plato de madera, acompañado como una especie de aparentes astillas, que en realidad son alcachofas fritas, que muestran un poco la dureza, la aspereza, y todo lo contrario, es un bocado que en el fondo es un paté con crujientes, muy rico, que lo comes a cucharadas, es brutal, está bueno.
Vamos, sea, sinceramente,
mira que la Semana Santa
trae muchísimo,
gastronómicamente es muy rica en variedades, además en nuestras regiones, aunque hay algunos platos que son muy típicos en todos los lugares, potaje, uno de ellos, el bacalao, en fin, pero claro, observando este menú, uno se da cuenta también de cómo se puede llegar a jugar, estando dentro, ¿no?, de lo que sería la tradición también.
Sin duda.
Sí. Y acabamos con un postre que hace referencia, también tiene mucha simbología, que es el helado de manteca de cerdo.
Sí, bueno, ahí elegimos el cerdo pues como representación del pecado, ¿no? Ahí está el pecado de los hombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Forma parte de esa cena y nos parecía que tenía que entrar. Ahí nos abandonamos el cordero para entrar en el cerdo y en este caso utilizamos la manteca de cerdo ibérico, que tradicionalmente ha sido un ingrediente fundamental en la repostería tradicional española. De ahí, por ejemplo, elaboraciones como los mantecados de la estepa o tantos y tantas elaboraciones de la pastelería tradicional que utilizaban la manteca de cerdo, porque aquí te puedes imaginar, no había mucha mantequilla, como en Francia, ¿no? y sí, aunque se utilizaba el aceite de oliva en muchas otras, pero la manteca es un elemento fundamental en nuestra pastelería. Nosotros elaboramos un helado de manteca de cerdo, lo elaboramos a través de un heladero que tenemos en La Rioja, que es maravillosa, Fernando, que es el que nos ayuda a trabajar todo este tema de helados, y lo envolvemos en torreznos crujientes, lo servimos con un jugo de miel de Ezcaray que asamos, bueno, que queda como una especie de hidromiel, y un heladito de limón asado en la chimenea de Lechaurren. Es un helado que tiene mucha iconografía y que además está riquísimo, ¿no? Mucha iconografía con Ezcaray, con nuestra propia casa, con la tradición repostera de nuestro país. Y este es el curro.
O sea, que es un menú que se puede degustar en vuestro restaurante.
Sí, sí, por supuesto. Esto forma parte, algunos de los platos van a formar parte durante esta Semana Santa. Han entrado ya estos días, desde el viernes pasado, a formar parte del menú, de uno de los menús casquería que están en el portal de Chaborren. Algunos están en la cartita también del restaurante. Se pueden pedir individualmente o te puedes acoger al menú entero. Y vas a disfrutar de todo eso sin ningún problema.
Oye, Francis, yo no sé si a la hora de haber estado estudiando y pues para completar un menú, ¿no?, tan especial, ¿no?, la humildad hecha manjar, como dicen, ¿no?, en la hoja de promo, en la mano de un 2 estrellas Michelin, como eres tú, Francis Paniego, ¿habéis también indagado en qué tipo de, para mí es que son cosas fundamentales, ¿no?, qué tipo de utensilios se utilizaban en aquella época? O sea, no sé si había cuchara tal y como la conocemos nosotros, tenedor, evidentemente ya no voy a hablar de a la hora de cocinar las lenguas y estas cosas que hoy utilizamos, ¿no?, o sea, como artilugios,
no,
pero
no, la verdad es que es una pregunta, no hemos entrado porque entonces no nos daría tiempo y además nunca llegaríamos a la erudición y al nivel de estudio que pueden tener los historiadores, ¿no? Pero yo imagino que serían herramientas casi de carpintero, cucharas hechas a partir de maderas de boj, platos de olivo, claro. y cosas muy sencillas. A mí cuando se habla del cáliz de Cristo de la Última Cena, digo, pero sí, no puede ser, no me lo creo que Jesús, una pandilla de amigos, gente humilde, entre comillas, tuvieran un cáliz ahí, no lo sé, pero bueno, esto ya son otras
sería
cosas.
Sería seguramente
algo mucho más sencillo, ¿no?, mucho más humilde.
Claro, sí.
Seguramente de madera, desde luego. Hemos hablado antes, o bueno, has hablado tú de tu madre, que recientemente ya no está con nosotros. ¿Cómo ha evolucionado la cocina del Hotel Echaurren desde que tu madre, Marisa Sánchez, que era jefa de cocina y fue Premio Nacional de Gastronomía en 1987, hasta hoy? Que tú mismo, además, recibiste, se da la casualidad de que recibes ese premio 25 años después. ¿Qué significa para ti todo esto que también es muy simbólico, ¿no?
Bueno, pues desde luego mi madre es la artífice del buen tránsito de nuestra casa, ¿no? Y de inculcarnos una serie de valores en torno a la familia que son fundamentales. Yo me considero el eslabón que ahora ocupa cierto protagonismo en lo que es Echaurren, que es una casa que ha pasado de padres a hijos durante 5 generaciones. Ajá. Antes fue mi madre, antes fue mi abuela Julia, antes fue la tía Cristina, antes fue la tía Andrea. No lo sé, cada uno le toca vivir con los tiempos que le tocan vivir. Yo no me quiero ni imaginar lo que les ha tocado vivir a los anteriores, desde una república, una guerra, una posguerra, nuestros padres que ya empiezan a tener otra situación. Como decía nuestra madre, que bien está dicho ahora con esto de la Última Cena, nosotros ya llegamos en el río Jordán. Porque nuestra situación fue totalmente distinta. Fuimos la primera generación que pudo estudiar hostelería, la primera generación que pudo aprovecharse de ese buen prestigio que nuestra madre se había ganado a través de su trabajo, y pudimos trabajar en Arzac, en Aquelarre, en El Bulli, con Pedro Larumbe, con muchísimos, en Zalacaín, no sé, en grandes casas, ¿no? Y al volver a casa, nosotros pues volvimos con la cabeza llena de pájaros, queriendo cambiarlo todo, y te puedes imaginar. Y nuestros pobres padres debían decir, madre mía, la que hemos liado. Ahora, ¿qué hacemos con estos hijos?
Lo que pasa, fíjate, Francis, estabas hablando de algo que reivindicamos también siempre, evidentemente en un programa de gastronomía, que son los sabor y el olor. Y cada casa tiene un olor. Y normalmente, o sea, este hotel Echaurren es como tú dices, es una casa, pero claro, es una casa con un olor constante, de delicias, de cosas apetecibles, o sea, tenéis una marca, ¿no? O sea, ese olor es también una marca justo porque la gente que habéis estado ahí os habéis dedicado con pasión, ¿no? Y justo hablando en esta Semana Santa a lo que habéis hecho. ¿Cómo vivís la Semana Santa en tu casa? Has hablado de, pues, tu madre, ¿no?, como una persona creyente, una persona devota que iba a las celebraciones, a las Eucaristías. ¿Cómo lo vivís vosotros?
Bueno, pues se vive, siempre se ha vivido con mucha intensidad en ese sentido. En casa siempre se ha preparado un menú habitual el día de Viernes Santo, que es un bacalao a la riojana, maravilloso, el cual se ponía entonces a remojo. Ahora ya compramos el bacalao desalado, que está fantástico y es maravilloso, pero entonces había que poner el bacalao a partir del Lunes Santo. Recuerdo las discusiones en casa siempre, cuánto bacalao compramos este año, cuánto ponemos, y el guiso del bacalao el jueves por la tarde era algo habitual y sigue siéndolo. Hay que cocinar el bacalao para el menú del día, el bacalao a la riojana con pimientos, las torrijas de postre, ponerlas a remojo, el zurracapote para la gente que entraba en el en el restaurante y que tuvieran ese vino compuesto, que se le llama también aquí, en la entrada, de manera, no sé, son como cositas gastronómicas que acompañaban, ¿no? Y nosotros es que estamos enfrente de la iglesia, es que Echaurren está enfrente de una iglesia del siglo XIII, que es la protagonista absoluta de la Semana Santa en Ezcaray, ¿no?, en la que ocurren muchas cosas, ¿no? Entonces, la Semana Santa la vivimos de manera muy muy intensa porque estamos enfrente. Recuerdo el sábado cruzar con mi madre a la iglesia, que es la zona, el momento de bueno, muy chulo. Y el domingo por la mañana, que a veces se celebran las aleluyas, que es una desde el balcón principal de la iglesia, que tiene una balconada alucinante, las autoridades y las asociaciones arrojan dinero para celebrar la resurrección de Jesús. Sí. Y es una fiesta impresionante, se juntan cientos de personas.
Pues eso, tiene que ser, desde luego que sí, claro que sí. Oye, solemos hacer, Francis Paniego, una última batería de preguntas a todos los chefs.
Breves,
que es, en este caso, es un poco rebajar o bajarnos un poco al nivel de la gastronomía popular, ¿no? En este caso, queremos saber, ¿cuál es tu bocata favorito? ¿Qué se hace un chef como Francis Paniego cuando se tiene que hacer un bocadillo?
Allá. Arranco.
Sí, adelante.
Bocata de jamón. Vale. Bocata de jamón me encanta. O sea, y además lo hago constantemente para merendar. Robo un poco de jamón de aquí, un poquito de pan bueno y me sabe a gloria.
Vale. ¿Y una tapa? Cuando vas a un sitio, por ejemplo, que no sea en tu restaurante, que no sea el hotel.
Tortilla de patata.
Tortilla.
Pero además la miro, me doy vueltas alrededor de la barra, la miro de reojo, le digo si puede girar el plato y ya la veo. ¿Qué quieres? Me estás mareando, guapo.
Cómeme, ¿no?
Sí, adoro la tortilla. Patata.
Oye, nosotros también, desde luego. Y este programa se llama Oído Cocina. ¿Qué significa para ti esa expresión?
Bueno, Oído Cocina es un grito de atención, es un grito maravilloso y es estupendo. Oído Cocina, yo lo digo a cualquiera que me dice algo. Es una representación de una actitud.
Exacto.
¿No? De escucha.
De que estoy dispuesto.
Nos has hecho una buena promo, te digo una cosa, porque luego quitamos la pregunta esta y entonces estamos sacando. Fijaros lo que dice Francis Paniego de nuestro programa, que es un grito, es una actitud.
Francis Paniego, que reinterpreta La Última Cena en Canal Historia, y que ha sido un placer enorme compartir este rato de radio contigo.
Y vamos a ver el programa, y lo que no nos atrevemos a decir es que intentaremos ni siquiera imitar lo que habéis conseguido, porque no ya solo por la dificultad, sino que hay que tener la mano y la esencia que tenéis vosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
A vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.